Ser podcast.
El cine de terror es uno de los géneros que mejor está retratando muchos de los problemas y preocupaciones de nuestro tiempo. Lo hace Cerdita, la estupenda ópera prima de Carlota Pereda sobre el acoso, la gordofobia y la venganza en un pueblo de Extremadura. También nos habla de odio el final de la saga Halloween con Jamie Lee Curtis o del machismo y las relaciones tóxicas Girasoles Silvestres, lo nuevo de Jaime Rosales. Además hay cine bélico con la candidata alemana a los Oscar y muchas series por ver. Ya sabemos que hace falta tiempo, pero estamos en temporada alta. Vamos con todo.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Termina Sitges y arrancan los estrenos de la semana y nosotros empezamos por Cerdita, película de género que nos propone una revisión de los cuerpos y de las amistades.
Fui al río, como no, cúbreme, quemé.
¿Al río? Pero si tú siempre vienes a la piscina.
¡Me llaman cerda! ¡Por eso no bajo y tú no haces nada!
Hay más terror, Jamie Lee Curtis vuelve a la saga Halloween, ya convertida en abuela y dispuesta a demostrar que el género esconde un retrato de la sociedad actual.
Veo lo mismo en él que veía en Michael.
Michael Myers está dentro de ti.
No me estás escuchando, Allison. Intento protegerte.
No quiero tu protección.
Jaime Rosales vuelve a hablar de la precariedad y las masculinidades en Girasoles Silvestres, una película con Ana Castillo y Oriol Pla.
Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos. ¿No te ríes?
Sí, ya sé que está mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño, en cuanto pasa una mosca.
El cine bélico siempre funciona. Netflix estrena la película alemana Sin novedad en el frente, una revisión de la famosa novela pacifista con Daniel Brühl.
El futuro de Alemania está en manos de su mejor generación. Amigos míos, ¡en ustedes! ¡Sí! Por ello, al campo de batalla. Por el Kaiser, por Dios y por la patria.
Y François Ozona se acerca a uno de los mitos del cine europeo, a Fassbinder en Peter von Kant.
Cuando tienes tanto éxito y eres famoso, la gente suele ser mayor.
Yo soy la excepción que confirma la regla.
En televisión, esta semana los estrenos los protagoniza Naomi Watts con El Vigilante.
Si yo recibiera una carta así, también me asustaría un poco.
No se equivoque, inspector, no estamos asustados. Estamos muy cabreados.
Ya, lo entiendo.
Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER. Arrancamos con terror español, un género que se le da bien a nuestras directoras y a nuestros directores. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? En Sitges se han presentado algunas de las propuestas de género de nuestro cine y una de ellas llega a la cartelera.
Es Cerdita, la ópera prima de Carlota Pereda, que amplía el cortometraje con el que ganó el Goya y en el que reflexiona sobre el cuerpo y el bullying.
El cine de terror es uno de los géneros que mejor está retratando los miedos y problemas de la sociedad actual.
¡Cerdita! ¿Me has echado de menos? ¿Qué haces aquí tan sola, Cerdi?
La historia de Cerdita, una de las películas revelación del año en el cine español, nació en una piscina de Villanueva de la Vera.
Tenía la idea de hacer dos historias distintas, una parte del bullying y otra de terror. Y fue cuando estaba en la piscina de Villanueva de la Vera, un día de calor, en la hora de la siesta, que vi a un adolescente que bajaba sola. Y me dio por pensar porque siempre evitaba encontrarse con gente. Y de ahí surgió la idea de unir las dos.
Su directora, la debutante Carlota Pereda, tiene una amplia trayectoria en series de televisión y también en cortometrajes. El de Cerdita ganó el Goya en 2019 y pedía a gritos expandir ese universo.
Sabe como a panceta, a grasa, a tocino.
¡Rico, qué suerte que te puedes comer la grasa de tu pelo!
La historia y su propuesta visual tenían potencial de sobra. Sara es una adolescente gorda que vive en un pueblo de Extremadura y sufre el acoso de las chicas de su edad.
Que no bajé a la piscina.
¿Pero cómo que no? Si te has quemado como una boba.
Fui al río, como no cubre, me quemé.
¿Al río? Pero si tú siempre vienes a la piscina.
¡Me llaman cerda! ¡Por eso no bajo y tú no haces nada!
Después de un incidente en la piscina, un psicópata venga ese linchamiento y la joven tiene que decidir qué postura asumir.
Ella sabe algo que hace con él. ¿Tú qué sabes?
Déjala en paz, Elena.
Ay, entiéndela.
¿Tú sabes algo? Entiéndela. No, dile que me lo diga. ¿Tú no sabes algo?
Digo que la dejes tranquila.
Eso te llevo con él, Pedro.
Y llevan toda la noche para arriba y para abajo.
Tira para casa, vámonos.
No, no, ella sabe algo de aquí.
¡Suéltala, Elena!
¡Mamá!
Así os hará.
Mejor no contar más de este relato que aborda la gordofobia, el bullying y el odio en redes sociales y cómo sobrevivir con un cuerpo no normativo.
De lo que no se habla no existe y creo que está muy bien empezar a ser conscientes, por ejemplo, de la gordofobia que hay en la sociedad, que es mucha, pero se ha quedado siempre como, bueno, todo además muy escondido siempre, es por tu salud, esas cosas, pero bueno, yo sigo yendo a tiendas, por ejemplo, y no encuentro talla. La cantidad de bullying y de casos, por ejemplo, de suicidio en chicos y chicas jóvenes es inmenso. Eso sí que es una historia de terror.
Laura Galán, que ya fue protagonista en el corto, repite con una actuación sobresaliente que huela a premios. La actriz de 36 años y curtida en el teatro con Andrés Lima borda el papel de esta adolescente paralizada que tiene que entrar en acción.
Hay que estar atentos para no porque esas personas no tengan que levantar la mano, porque tampoco recae sobre ellos, sino también de estar alerta a los de fuera para ver las señales. Y sí, Sara empieza a ser una chica que no puede hablar y que al final tiene que gritar.
Cerdita es también una historia de iniciación que habla del deseo, de sentirse deseada, de la soledad y de un entorno hostil donde no hay escapatoria. La protagonista también sufre en casa el peso de una madre represora a la que da vida una genial Carmen Machi.
¿Qué se puede pasar, Asun?
¿Qué es lo que ha pasado, Juan Carlito?
No se puede decir nada. Que han encontrado al Robert muerto en el agua.
Luciana. Y la Rosa, la camarera, que no aparece. ¡Ah!
Un recorrido por la carnicería que regenta la familia abre la película y te mete de lleno en ese ambiente. No hay un acercamiento romántico a lo rural, ni solo por estética. La directora consigue una auténtica inmersión en ese pueblo extremeño bajo el sol asfixiante del verano, los chascarrillos, las mujeres al fresco y también cierto patetismo cómico. Claudia Salas, Irene Ferreiro o Chema del Barco figuran en un reparto que también cuenta con Pilar Castro entre los personajes secundarios.
La directora dice que para ella Extremadura es la Texas española, ¿no? Y también como empieza la película da, o sea, lo primero que haces es uff, esto de que va, ¿no? Pero es tan español, tan cañí, tan gustoso de ver ese mundo nuestro.
Todo es reconocible en este universo, se suda viendo la película por lo que cuenta y cómo lo cuenta, y además es un gran entretenimiento porque Cerdita mezcla terror y gore con humor, thriller y ¡hala! Costumbrismo.
A tomar por saco la escena del crimen.
Lo ves, es que lo sabía. ¿Qué hija se ha bañado con el muerto?
El espectador tiene que seguir a esta pseudo-heroína en bikini y no puede apartar la mirada de ese cuerpo condenado al rechazo.
A mí me gusta el cine de género, la comedia, el thriller, el terror, porque te permite ser más libre formalmente y también temáticamente. Y aparte es que me lo paso muy bien, básicamente.
Cerdita es un festín, una propuesta arriesgada, original y salvaje que se presentó en Sundance, ganó premio en Austin y ha pasado por San Sebastián y Sitges. Un slasher cañí que tiene todos los ingredientes para ser un fenómeno.
Octubre es un mes para el cine de terror. Smile ha sido la película más vista en la fiesta del cine y llega otro taquillazo, Halloween, el final. Película que cierra esta famosa saga con Jamie Lee Curtis como reina del grito, con la que ha estado Elio Castro.
Desde hace más de 40 años, un psicópata con careta blanca, Mike Myers, aterroriza a los habitantes de un pequeño pueblo norteamericano llamado Haddonfield.
Richie dice que el hombre del saco vendrá esta noche.
¿Tú crees todo lo que dice Richie?
No.
En Noche de Difuntos, la gente acostumbra a gastar bromas.
Todo es mentira. Richie trataba de meterte miedo.
Yo he visto al hombre del saco.
Y más concretamente a Lori, el personaje que interpreta en la saga la actriz Jamie Lee Curtis.
What's interesting is I scare easily. If you look at pictures of me as an infant.
Lo interesante de esto es que yo me asusto muy fácilmente. En mis fotos de pequeña parezco siempre aterrorizada. No me gustan las películas de miedo, nada, nada me gusta de ellas. Creo que si se me da bien actuar en ellas es porque mi reacción es buena. No la entreno, pero reacciono a esas cosas. Soy muy emocional, muy sensible. Y detecto ese peligro y esas amenazas, que son muchas las que tenemos los seres humanos hoy.
El director John Carpenter creó a este personaje que ha simbolizado cómo han ido evolucionando los miedos de la sociedad norteamericana, como nos ha contado la propia Jamie Lee Curtis.
Sadly, yes, but it's not just America. I think it's all over the place.
Por desgracia sí, pero no solo es un retrato de América, sino de cualquier lugar del mundo. Hay una nostalgia de los años 70, de esas ciudades típicas americanas, pre-internet, ciudades totalmente analógicas, donde ese monstruo surgió. De alguna manera creo que el verdadero monstruo es esta habilidad tecnológica que ahora mismo tenemos para promover violencia y odio hacia los otros.
I think that the real monster is this technological ability we now have.
La primera Halloween fue una película de muy bajo presupuesto, poco más de $300,000, pero su enorme éxito en todo el mundo hizo que se rodaran segundas, terceras, cuarta partes, reboots.
Cuidado, Jamie, ya sabes que está por ahí. Lo sabes. Ahí está, te lo he dicho. Te he dicho que estaba a la vuelta de la esquina. Jamie.
Así hasta un total de más de media docena de películas, pero ahora la saga llega a su fin. En 2018 arrancó una nueva trilogía dirigida por David Gordon Green, bajo la supervisión de John Carpenter, y en la que por supuesto volvía a salir Jamie Lee Curtis.
Michael Myers está dentro de ti.
No me estás escuchando, Allison, intento protegerte.
No quiero tu protección.
En la anterior entrega, Halloween Kills, ya veíamos a los personajes que salían en la primera película de toda la serie, la de 1978, y a la población de Haddonfield que se comportaba como una masa sedienta de venganza.
La gente está perdiendo la cabeza. Los policías han recibido adiestramiento para ocuparse exactamente de este tipo de... ¡Hay un sistema!
El sistema ha fallado.
Ahora se estrena la continuación de esta historia, Halloween Ends, que no solo es el final de esta trilogía, sino, como decíamos, el final de toda la saga de Halloween. Laurie, el personaje que interpreta a Jamie Lee Curtis, tendrá que enfrentarse por última vez a su eterno enemigo, Mike Myers, una obsesión que no comprende ni su propia nieta.
Finges que lo has superado, pero es mentira. Estás obsesionada con la muerte, como si fuera un juego, y no descansarás hasta que lo termines o los demás nos sintamos tan desgraciados como tú. Y yo... necesito largarme antes de que este pueblo mate a la única persona que me hace sentir algo.
El mal absoluto que representa Mike Myers es una metáfora de los males que acechan al mundo en este primer cuarto del siglo XXI que vivimos y que Jamie Lee Curtis tiene muy claro cuáles son.
I have a trans daughter. There are threats against her life. Just her existence as a human being.
Tengo una hija trans y solo su existencia como ser humano es una amenaza para algunos que la odian, que la quieren anular a ella y a las personas como ella. Es como si no hubiéramos aprendido de lo que hizo el fascismo con el exterminio de los seres humanos. Eso es terrorífico. Jamie Lee Curtis está asustada y vosotros deberíais estarlo también. Jamie Lee Curtis tiene una voz y la usa, y vosotros deberíais. Así es como cambiamos las cosas, pensando sobre ellas, aprendiendo y usando nuestras voces, poniendo atención en eso y luchando contra eso.
Y luego usamos nuestras voces para poner atención a ellas y luchar contra ellas.
De momento se estrena esta película, Halloween Ends.
Volvemos al cine español. Uno de los temas que aparecen en los estrenos de este año es el de la maternidad. Jaime Rosales ya lo abordó en Hermosa Juventud y en Girasoles Silvestres vuelve a esa maternidad precaria y a un análisis de la masculinidad.
Sé de un lugar
Después del auge del Me Too y el movimiento feminista, la ficción ha empezado a cuestionar los roles femeninos que han empezado a centrar los relatos del cine. Ahora empiezan a surgir también otras miradas que ponen en entredicho los roles masculinos en estos momentos de cambio de paradigma.
¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo? ¿Qué?
¿Yo? No, me estás siguiendo tú.
Muy bien. ¿Vosotros qué? ¿Qué pasa?
Tía, se le va la olla. Mi hermano está como una cabra.
Jaime Rosales, que ya indagó en ello en Hermosa Juventud, centra su nueva película, Girasoles Silvestres, en el momento vital de una joven madre que sufre relaciones tóxicas con varios hombres.
Es verdad que el entorno es el mismo, aunque los planteamientos me parece que son diferentes. Me parece que lo que en Hermosa Juventud era una pregunta, aquí se dibuja en forma de respuesta, aunque también hay otras posibles interpretaciones. Cuando hice Hermosa Juventud me inquietaba mucho la cuestión de si los jóvenes que se iban a incorporar a la edad adulta iban a conseguir formar una familia y conseguir desarrollar un oficio, que no es lo mismo que tener hijos y tener trabajos. Y me preguntaba si realmente algo tan importante como eso iba a ser posible para ellos. Y en esta película vemos un personaje que sí va a lograr eso, a través de mucho esfuerzo, errores y también aciertos.
La protagonista es Ana Castillo, una madre de dos niños que vive con su padre, Manolo Solo. La historia se divide en tres capítulos y cada uno de ellos está dedicado a un hombre con los que tiene una compleja relación. A lo largo de estas tres historias, Rosales muestra el patetismo de tres hombres, jóvenes, tóxicos, que acaban perpetuando patrones machistas.
Era mostrar tres relaciones, tres hombres, pero sobre todo tres relaciones muy diferentes, ¿no? Un hombre claramente violento, una relación que tiene cosas muy buenas con altibajos y mucha alegría, mucho gozo, pero al final también una violencia terrible. Un hombre y una relación pues que está como atascada, fruto de una inmadurez. Y una tercera relación, pues a lo mejor no tan gozosa, ni desde el punto de vista de la alegría, ni probablemente del sexo, pero más madura y más sostenible, ¿no? Entonces yo creo que cada espectador, sea un hombre o una mujer, puede reflexionar dentro de su propia vida si ha tenido una relación así, ¿no?
El primero es Oriol Pla, en el papel de Choni, que no escapa al círculo de la violencia de género con sus tatuajes carcelarios, como los definía el director. Después está Kim Ávila, un padre ausente, un hombre que no acepta su rol de cuidador. Y por último, Lluís Marqués, el hombre dulce, en mejor posición social, pero que no escapa al machismo en el que ha sido educado y en el que es fácil sobrevivir.
¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo? ¿Qué?
¿Yo? No, me estás siguiendo tú.
Muy bien. ¿Vosotros qué? ¿Qué pasa?
Tía, se le va la olla. Mi hermano está como una cabra.
Está con los niños, que los niños son todo el rato. ¡Déjate!
¡Ostras, que son mis hijos! ¿Cómo no voy a estar pendiente de ellos?
Girasoles Silvestres puede describirse como un cuento donde la protagonista de la historia tiene un objetivo que alcanzar, el amor, pero esa narración está llena de obstáculos. La actriz explicaba lo que había sido ponerse en la piel de mujeres que durante su infancia la rodeaban en su entorno.
Tiene mucho que ver con la maternidad, o por lo menos yo lo he entendido así. Hay algo como de lucha constante por y para sus hijos, que es algo que yo he visto mucho en mujeres de mi vida o de amigas o familia. Las adversidades pueden ser todas, pero si tienes niños a tu cargo y si estás sola un poco ante el peligro, es que tienes que poder, no te dan opción.
Rosales recurre, como en todo su cine, a las elipsis para centrar el relato únicamente en lo amoroso, dejando fuera otras cuestiones como el trabajo o los amigos, aunque algo se va intuyendo de la realidad social de España. Ella limpiando un hotel, la inmigración en Melilla, la falta de recursos...
Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos. ¿No te ríes?
Sí, ya sé que está mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño, en cuanto pasa una mosca.
El ganador del Goya por La Soledad, que siempre ha experimentado con su cine, como cuando habló de un asesino en Las horas del día, o cuando reformuló la tragedia griega en Petra, o eliminó la voz a los personajes de Tiro en la cabeza, una película sobre ETA, firma ahora su película más convencional.
Y ahora tengo la necesidad de comunicar lo que tengo que comunicar, que siempre son ideas mías, a más gente. Y entonces recurro a un lenguaje que bueno, me parece que es más amable o más hospitalario. Pongo una música pues como la de Triana, que me parece que es una música que me encanta. Hay espectadores que me dicen, ostras, estoy todo el rato agarrado a la silla porque tengo una sensación de peligro. Y luego también hay momentos de emoción y de llanto, ¿no? Entonces todo eso yo creo que es algo que en este caso me parece que ayuda a que la película se vea más.
Un retrato que acerca la vida de barrio y de una familia obrera a una mujer que navega entre relaciones con dependencia emocional y dificultad para leer a sus parejas, donde el clasismo también está presente.
Al director francés François Ozon le gusta el cine juguetón que se ríe de sí mismo. En Peter von Kahn no solo homenajea al gran Fassbinder, cambiando el género de su obra maestra, Las amargas lágrimas, de Petra von Kahn, sino que además ahonda en las excentricidades y la toxicidad de los grandes directores de cine. Lo hace con el actor Denis Ménochet y su asistente mudo.
Mi querido Pita, dime cómo estás.
Pues bien, ¿cómo quieres que esté?
Oh, he visto tu triunfo en Cannes en los periódicos. ¡Felicidades!
Estoy harto del cine.
Oh.
Toda esta mierda me aburre.
¿Oh, sí?
Sí, siempre hay que encontrar nuevas ideas, persuadir a los actores, seducir a las actrices, chupárselo a los productores, promocionarse y siempre con el miedo de que no vaya bien. Siempre es lo mismo. ¿Y todo eso para qué?
Y un último estreno está en Netflix. Es una nueva adaptación de Sin novedad en el frente, la novela de Remarque, que era un alegato antibelicista en plena Primera Guerra Mundial. Es la apuesta de Alemania para los Oscar y nos la cuenta Laura Martínez Santamarina.
La Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, estalló en 1914, un periodo de cuatro interminables años en los que se abrió una grieta que dividió al mundo. Este conflicto solo fue el pistoletazo de salida de una herida que no cura. Cientos de miles de personas perdieron su vida defendiendo un concepto equívoco de nación, territorio y patria. El punto final se escribe cuando Alemania firma el armisticio y acepta las condiciones del pueblo francés el 11 de noviembre de 1918. El fin del conflicto provocó la desaparición de algunos imperios como el alemán. El territorio cambió por completo y la sociedad quedó marcada de por vida. Sin embargo, lejos de aprender, bastaron dos décadas para que la pesadilla se repitiera. En 1939 no hubo alto al fuego y comenzó la segunda masacre humanitaria.
El futuro de Alemania está en manos de su mejor generación. Amigos míos, ¡en ustedes!
¡Sí!
Por ello, al campo de batalla. Por el Kaiser, por Dios y por la patria.
Sin novedad en el frente es la nueva película de Netflix basada en el bestseller del escritor alemán Erich Paul Remarque, de mismo nombre. Remarque pertenece a la generación de escritores que caminaron en vida las dos guerras mundiales. En la primera de ellas participó. De su experiencia nace la obra literaria que recorre el camino que, desde la inocencia de unos jóvenes entusiasmados y envalentonados por ir al frente en nombre de Alemania, bucea plenamente en la oscuridad de las entrañas de la guerra. La obra del escritor fue censurada y prohibida en Alemania con la entrada del nazismo en el poder.
Cuidado con lo que comes. Es lo que me dijo mi madre. Permaneceremos juntos, ¿no, Paul? Permaneceremos juntos. No puedo, Paul. Quiero irme a casa. Quiero irme a casa.
La película comienza centrando el foco en un joven soldado que, como la mayoría, acaba muriendo. A partir de la primavera de 1917, un militante, Paul, hereda el destino del soldado caído. Él y su camaradería se desgastarán en las trincheras. No se pierde de vista la posición de quienes alentan el conflicto. Ellos no se ensucian las manos en el barro, sino que animan a la juventud con discursos nacionalistas para que se lancen a las trincheras. Falsas promesas, castillos de naipes, la carencia de educación y de formación, así como la ola de los radicalismos, engañan a la masa más vulnerable y el poder la moldea a su imagen y semejanza.
Los equipos de reconocimiento han interceptado órdenes de traslado de divisiones enteras a la Tier. Al parecer, una flota de tanques sigue atrapada en Fernancourt. Es posible que nos ataquen.
La socialdemocracia es el fin de la humanidad, Bristorff.
Además, la película refleja la crudeza de los daños que lejos están de ser tan solo físicos. Ante la situación tan inhumana y dolorosa, el impacto psicológico es tal que uno puede no regresar del fondo del abismo al que le lanzan. Los tiros, los cuerpos inertes, el enfrentamiento, el terror, la rabia, es decir, la privación de la vida.
Mierda.
Malditos niños. Se quitaron las máscaras demasiado pronto. Pronto no quedará nadie en Alemania.
La sonrisa pronto desaparece del rostro de los protagonistas para ensuciarse de barro, sangre y lágrimas. Sin novedad en el frente, refleja la crudeza de los últimos días de conflicto entre Alemania y Francia antes de la firma del armisticio, unos pocos días que costaron miles de vidas.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Father wears his Sunday best, mother's tie jeans, the rest of kids are playing up downstairs.
En televisión llega el nuevo proyecto del mexicano Manolo Caro a Netflix. Después del éxito de La Casa de las Flores, el creador se ha mudado a nuestro país y continúa estrenando series con reparto español. Ahora, en Sagrada Familia, recupera un tándem incombustible, Najwa Inri y Alba Flores. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Las conocimos juntas en Vis a Vis y repitieron con su enorme química en La Casa de Papel. Ahora Manolo Caro las pone cara a cara en Sagrada Familia, serie en la que explora la maternidad con un thriller oscuro protagonizado por cuatro vecinas de un barrio pijo de Madrid en el que nada es lo que parece. Junto a Najwa Inri y Alba Flores, Macarena Gómez, Alex García o la joven Carla Campra completan el reparto de esta serie, donde la gestación subrogada es el centro de un debate donde las falsas apariencias y las puñaladas por la espalda están a la orden del día.
Una poetisa rusa decía que el amor de una madre es como la cola de un escorpión: flexible, precisa y llena de veneno.
La acción transcurre en Fuente del Berrún, barrio residencial de Madrid, en el que las familias de clase media luchan entre ellas para sacar la cabeza y ascender a una clase superior. Alba Flores nos contaba, por experiencia propia, cómo este es el mejor lugar para desarrollar una historia así.
Estas familias que están en una clase media alta, aspiracional, a punto de conseguir ya ser la bomba, esta presión y esta cosa de las apariencias pesa mucho más. En un barrio de Carabanchel que vives en un piso, que las paredes son de papel y escuchas perfectamente al vecino lo que le pasa, no da estas historias, bueno, se podrían contar, pero igual no con tanta claridad ni pudiendo poner el foco tanto en que ocultan, en los secretos.
Y si Dahmer, la serie de Ryan Murphy sobre el asesino en serie, sigue ganando popularidad en Netflix, ha llegado a la plataforma la nueva miniserie del creador. El Vigilante recupera los sustos y el clima de misterio de sus American Horror Stories para acercarnos a una historia basada en hechos reales, donde una pareja acosada por un extraño personaje busca que abandonen su recién estrenada casa lo antes posible. Naomi Watts y Bobby Cannavale protagonizan esta nueva ficción.
Yo soy el Vigilante. Y hace casi dos décadas que llevo el control del 657 de Boulevard. La última familia les dio paso a ustedes. Era el momento de que pasaran página y fueron tan amables de vender cuando yo se lo pedí. El 657 de Boulevard ahora es mi trabajo.
¡Din!
Mi vida, mi obsesión. Y ahora ustedes también lo son, familia Branagh. Bienvenidos al resultado de su codicia.
Hemos hablado de Jeffrey Dahmer y ahora llega a nuestras pantallas el relato de una nueva asesina. En Candy, la nueva serie ya disponible en Disney Plus, conocemos la historia real de Candy Montgomery, una ama de casa que asesinó supuestamente a su amiga con un hacha con la que le atestó más de 40 golpes. Llega avalada por los productores de The Act y Jessica Biel es la protagonista de este curioso caso judicial contado en 4 capítulos del que es mejor saber poco.
Dime otra vez por qué no debería tener una aventura.
Casi. Porque tienes una vida fantástica y no quieres tirarla por la borda.
Pero no lo haría. Eso es lo que dicen todas. Solo sería para distraerme un poco, no sé, un pequeño aliciente, ¿por qué no?
Los sentimientos aparecerán. Siempre lo hacen.
Terminamos el cine láser. En la realización ha estado Julia García, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Laura Martínez Santamarina. Nos marchamos con La mamá y la puta, la obra de Joan Stash, que ha recuperado Filmin en una versión remasterizada. Adiós.
Je préférerais que tu me dises nettement, je ne reviendrai pas. Note que je préférerais que tu me dises je reviendrai. C'est comme si tu me laissais de côté en attendant de savoir si ça va marcher ou non avec ton type. Je te pose la question autrement. Tu m'aimes encore ou tu ne m'aimes plus ?
Enfin, c'est ridicule. Dans quel roman te crois-tu ?
El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.